La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos este martes comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Ya les aclaro, estaré el próximo miércoles, o sea mañana, quien conduce este programa, Hernán Pereira, estará en la conducción de Es así y punto. Miércoles, jueves y viernes. Semana completa con Hernán Pereira a la cabeza. Aclaro esto ahora porque la gente a veces los miércoles, porque está José del Valle y no quiere escuchar Es así y punto, lo cual es una gran injusticia, pero bueno, ustedes sabrán, ustedes eligen, pero esta semana me toca los 5 días. Así que bueno, a disfrutar cada uno de los podcasts. Por cierto, recuerden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Quiero comenzar con el tema Balón de Oro. Ayer se le entregó a Messi su 7º Balón de Oro, ganó la edición 2020-2021 con el mejor futbolista de este año futbolístico. No año calendario, año futbolístico, que concluyó casualmente con la Eurocopa, con Copa América, con los torneos de selecciones. Ahí terminó el año futbolístico. Digo esto porque es importante, nada tiene que ver el Messi del PSG. Eso es posterior, eso va a correr para el año entrante cuando se vuelva a entregar el Balón de Oro. Y lo ganó Messi. ¿Y lo ganó bien? Sí, lo ganó bien. Lo ganó bien. Fue el mejor, es el mejor futbolista del mundo y marcó diferencias en este 2020-2021 por encima del resto. Goleador de la Liga Española, fue goleador, por octava vez se lleva el Pichichi. Hay que recordar los goles que hizo en el 2020. Hay que recordar los goles que hizo en el 2021. Porque a veces algunos olvidan los goles que marcaron. Y todos se acuerdan de esta realidad del PSG que no es la mejor. Hoy no está haciendo méritos, hoy Messi, para llevarse el próximo Balón de Oro. Pero sí el año pasado, y digo el año pasado futbolístico, porque fue gran parte de este 2021. Ganó la Copa América con Argentina, lo llevó finalmente Argentina a un título después de 28 años, un título importantísimo porque se lo gana a Brasil, el candidato de todos, recordemos, y dicho por este servidor, comenzaba Copa América y decíamos, Brasil es el candidato, Brasil está por encima del resto, Brasil y el resto, todos versus Brasil. O sea, era la mejor selección. Y Argentina, con una muy buena Copa América, de la mano de Lionel Messi, quien hizo diferencias en ese campeonato, porque es verdad que en la final no pesó como tendría que haber pesado o como podría haber pesado, pero el campeonato no consta solo de una final, sino de todo un recorrido. Y en ese recorrido Messi terminó siendo figura. Desde la ronda de grupos a los partidos de cuarto, semifinal y la final. Por lo tanto, fue sin dudas el mejor jugador del torneo y de Argentina. Y ganó la Copa del Rey con el Barcelona, un Barcelona venido a menos. Igualmente le alcanzó para ganar un título con el conjunto catalán. Hay mucha controversia y muchos escucho constantemente, leo en redes sociales, por aquí por allá, no lo tendría que haber ganado Messi. Entonces uno se pone a analizar, a ver el por qué. ¿Por qué no lo tendría que haber ganado Messi? Algunas de las respuestas, porque ganó muchos. Bueno, pero esto no es, no le doy al que ya ganó y le doy al segundo porque nunca lo ganó. No es un mérito ni un premio que hay que darlo de manera caritativa. Al que este se lo merece porque me cae bien, porque nunca ganó, pobrecito. No es el mérito del pobrecito, no es el premio a la injusticia deportiva. Es el premio al mejor, es el mejor. Cuando Michael Jordan dominaba con los Chicago Bulls en la NBA año tras año, era el MVP, era el MVP, era el MVP y era el mejor. Y no había dudas que era el mejor. Por lo tanto, no podemos entrar en un análisis diciendo, no, ¿por qué no se lo damos a otro? Porque Messi ya lo ganó y este no lo ganó. No, eso es entrar en una mediocridad. Y el premio tiene que ser para el que fue el mejor en la temporada, sin lugar a dudas. No lo merece porque no es el mismo. Ya no tiene el desequilibrio que supo tener o la influencia que supo tener. Todavía la tiene. De repente en menor medida, porque hoy es más jugador. No es solo goleador, es jugador. Él mete un pase de 40 metros y deja de cara al gol a alguno de los compañeros. pero este es un premio al jugador. Y voy con esto, ¿por qué? Porque se habla mucho de Lewandowski. Lo merecía Lewandowski, porque hizo más goles, por esto, por lo otro. A ver, Lewandowski hizo más goles, para eso hay otro premio. Primero que se le reconoció a Lewandowski como el mejor delantero del mundo. Esto es el mejor futbolista del mundo. Hay una diferencia entre el mejor delantero y el mejor futbolista. El Balón de Oro es para el mejor futbolista. El mejor delantero del mundo es Robert Lewandowski. Messi juega de delantero, juega de volante ofensivo, juega de 10, juega de todo. Juega de todo. Entonces Lewandowski va a tener un premio que se llama la Bota de Oro. Sí, la Bota de Oro, que es al quien convierta mayor cantidad de goles. Para eso está el premio Bota de Oro. Este es el botín de oro. El otro es la Bota de Oro. Al jugador que convierta mayor cantidad de goles en la temporada. Lo convirtió Lewandowski. Perfecto. Se cuentan los goles a nivel local, los goles de Champions, todos los goles. Hay ligas que suman por dos, algunos suman por uno, dependiendo de la importancia de las ligas. Y ese premio lo tiene Robert Lewandowski, más que merecido. Después, ¿qué hizo Lewandowski que no hizo Messi? Porque vamos a un tema títulos. Bueno, los títulos son importantes, pero no podemos determinar un premio solo por títulos. No es solo por títulos. Lewandowski no ganó la Champions, no ganó nada con Polonia, ganó la Bundesliga, que lo gana el Bayern año tras año. Para el caso más importante, los dos títulos de Messi, Copa del Rey, que es menos importante que la Bundesliga, pero le agrego la Copa América, que uno de Lewandowski, que fue la Copa, que fue la Bundesliga, que es un dominio del Bayern con o sin Lewandowski, con un técnico o con otro técnico. O sea, el Bayern lo viene dominando. No es que Lewandowski hizo algo espectacular por encima de lo que nos muestra temporada tras temporada. Y en la Champions el Bayern no pudo dominar, no pudo. Eso hubiese incrementado las chances para que Lewandowski ganara el premio. Pero no pudo ganar el Bayern esta Champions que se la terminó llevando el Chelsea. Jorginho, dicen algunos, quien terminó tercero porque ganó la Eurocopa con Italia y ganó la Champions con el Chelsea. A ver, por supuesto que Jorginho necesita valorar lo que logró. Terminó tercero. Nunca más en su vida va a terminar tercero en un premio de Balón de Oro. Que se dé por bien servido que terminó tercero Jorginho. Primero, no podemos comparar futbolísticamente Lewandowski, Messi y Jorginho. O sea, la gente paga para ver a Messi, la gente no va a pagar para ver a Jorginho. Jorginho pasa desapercibido en cualquier partido. Usted se levanta el fin de semana o alguno de sus amigos a ver a Jorginho. ¿Sabe usted dónde juega Jorginho? ¿Sabe dónde juega? ¿Saben de qué juega? Algunos ni saben de qué juega. Algunos le preguntan, yo le he preguntado a gente y me dicen, no, sí, creo que juega, está en la Premier, ¿no es cierto? O sea, la gente a veces ni eso sabe. Está en el Chelsea, un volante mixto y dio vuelta a recuperación. Se dio la coincidencia que ganó la Champions con el Chelsea y la Copa y la Eurocopa con Italia. Pero no por eso podemos ponerlo como el mejor, porque ganó dos trofeos. Porque si no entraríamos entonces vamos a elegir al mejor futbolista de los que lograron títulos. Y sumemos los títulos. Pero esto es un premio individual. Y voy a dar un caso, en una época que no se entregaba el Balón de Oro, pero voy a dar un caso, por ejemplo, 1986. 1986, Argentina sale campeón del mundo de la mano de Maradona con un mundial espectacular de Maradona, espectacular. Ese año, River sale campeón del mundo a nivel clubes. Sí, sale campeón del mundo. Le gana al Steaua Bucarest, campeón de la Champions, la final, y River consigue ser campeón del mundo. Hubo tres futbolistas, Enrique, Ruggeri, el cabezón Ruggeri, y Neri Pumpido, que fueron campeones con Argentina del mundo y con River del mundo. O sea, fueron campeones a nivel club y a nivel selección del mundo. ¿Qué más se podía pretender? No había premios individuales. Pero si había que entregar un premio, había que dárselo a Maradona. No podíamos discutir porque el arquero, un 6 y un volante como Enrique habían ganado títulos a nivel clubes. El más importante, aparte de la Copa Libertadores, ¿no? porque la Libertadores depositaba en la final intercontinental, en ser campeón del mundo. Entonces no podíamos comparar, porque Maradona estaba por encima de Ruggeri, de Pumpido, de Enrique, todos juntos. Sumó el talento de los tres, no alcanzaban al talento de Maradona. Entonces a eso voy. Doy un ejemplo porque no podemos centrarnos en que porque ganó más títulos es mejor. No, se gana más títulos porque los compañeros aportaron lo suyo, porque el técnico aportó lo suyo, porque es un premio colectivo el título. Y esto es un premio individual. Entendemos, tenemos que entender esa parte. No es solo ganó y ya está. Ah, ganó y ya está. Así de simple. Nos estamos equivocando. Jorginho el año que viene, si el Chelsea no gana, o si Italia no gana y el año que viene solo podrá ganar el Mundial, no aparece. No aparece en ningún lado. Entonces seamos constantes, analicemos el fútbol desde otro punto de vista. Y en un Messi mucho más jugador que Lewandowski. ¿Alguien puede cuestionar que Lewandowski es más jugador que Messi? Es goleador, es un 9. Pero lo que pasa aquí, que, y no pasa con todo el mundo, pero con muchos, que molesta que gane Messi. Sí, molesta que gane Messi. ¿Por qué? Porque es argentino, porque hay muchos hinchas de Cristiano Ronaldo, porque lo viene ganando muy seguido, lo ha ganado muchas veces. Entonces se le buscan los peros. Se le buscan los peros. Esa es la realidad. Se busca por dónde. A ver, este no. Entonces se buscan motivos para justificar que Messi no lo mereció. No encuentro ningún motivo. No encuentro ningún motivo. No encuentro la manera de decir, no, lo mereció Lewandowski, o lo mereció Benzema, o lo mereció Cristiano, o lo mereció Jorginho. No encuentro motivos. Los que le digo, no corren. No vengan solo con títulos y trofeos. Pasó con Varane y Francia. Varane no lo ganó y Francia fue campeón del mundo y Real Madrid campeón de la Champions. Y a Varane no se lo dieron. Pese a que Francia fue campeón del mundo en el 2018 y ese año gana el Real Madrid la Champions. Y Varane fue en ambos títulos titular. Y no se lo llevó. No se lo llevó. Que no podemos entrar en ese análisis. No, lo merece por X motivo. Entonces, no hay argumentos para hoy decir, duela o no duela, porque Messi genera amor y odio. Aunque su comportamiento es ejemplar, aunque se porta bien, aunque no declara en contra de nadie, aunque tiene un comportamiento que es para imitar cuando uno lo ve junto con su esposa, tranquilo, sin problemas, sin salida, no se va de fiesta, con sus hijos. Pero bueno, como esto se ha transformado el fútbol en una rivalidad de jugadores y no en una rivalidad de clubes, porque muchos son hinchas de jugadores, entonces entramos en esto, en el Club Deportivo Messi, en el Club Deportivo Cristiano Ronaldo. Ronaldo, que es un fenómeno, que terminó sexto, que está con bronca, después que el periodista de la French Football sacó un comentario haciendo referencia a que Cristiano había manifestado en su momento que quería terminar con más balones de oro que Messi. Y salió a desmentir eso Cristiano. Vaya a saber si fue verdad o no fue verdad. El periodista un poco inoportuno, si fue una intimidad o vaya a saber cómo se lo contó, no tenía por qué decirlo. Pero independientemente de esto, no tengo dudas que Cristiano quería terminar por encima de Messi. Y hoy sabe que Messi le sacó 2 balones de oro, 7-5. Y muy posiblemente Cristiano no vuelva a ganar un balón de oro. Porque no es el mismo. Ahora, no por eso hay que matar a Cristiano, ni destrozar a Cristiano. Que es un fenómeno y sigue compitiendo en el primer nivel. Y sigue marcando goles importantes. Y aunque fue suplente en el Chelsea este fin de semana, no podemos de olvidar todo lo que le dio al fútbol. Pero las edades, los años, pasan factura. Y la siente Cristiano. Que su rendimiento no es el mismo y no pudo llevar a que Portugal tuviese la Euro que todos esperaban. Y no pudo llevar a la Juve a conseguir lo que pretendían que era la Champions, o por lo menos ganar el Scudetto. No pudo, salió goleador de Italia, pero no le alcanzó. Y está bien, hay justicia. Será el mejor jugador en preparación, en mentalidad, sin dudas. Y él logró crecer en esta competencia con Messi, sin dudas. En esto tiene que aceptar la derrota y la realidad. Y muy posiblemente no gane más. Y muy posiblemente Messi no le queden muchas más balas para seguir ganando trofeos individuales. Porque hay una rotación constante, hay unos cambios constantes. Yo en este reclamo de algunos digo, ¿por qué no piden que Haaland esté más arriba? ¿Por qué no piden Haaland que terminó 11º, que se hizo una temporada notable, bárbara en el Dortmund, haber terminado en los primeros 5, en los primeros 6, en los primeros 8? No llegó ni a los primeros 10. No llegó a los primeros 10. El que sigue fallando, que tampoco entró en los primeros 10, termina siendo el propio Neymar. No reclamo que Neymar esté en los primeros lugares porque no tuvo la temporada esperada. Lo que sí, un jugador que parecía en su momento que tomaba el control, el dominio y la estafeta del mejor del mundo y le competía a Messi, especialmente cuando se fue del Barcelona, fue una deuda pendiente. Fue constante una deuda futbolística del propio Neymar, con condiciones como pocos. Las condiciones de Neymar están por encima de las condiciones que tiene el propio Cristiano y el propio Lewandowski. Y me refiero a las condiciones técnicas, en el control de una pelota, en el manejo de una pelota, lo más difícil que es en el fútbol, controlar un balón. Lo de Neymar es espectacular, pero su comportamiento, su profesionalismo que no lo lleva al nivel de un Cristiano, a nivel de un Lewandowski, o a una tranquilidad también de un gran profesionalismo como lo tiene Messi, bueno, lo ha dejado marginado de esos primeros lugares cuando tendrían que ser los años del propio Neymar. Guste o no guste, se hizo justicia. Guste o no guste, pasarán los años y Messi un día se va a retirar y seguiremos hablando y diremos lo que fue lo que mostró Messi. Como diremos lo que fue lo que mostró Cristiano Ronaldo. Escriben capítulos en su historia dorada en el mundo del fútbol. Sí les aseguro que pasarán los años y hablaremos de estos dos fenómenos, pero pocos se acordarán de Jorginho. Sí hablaremos de Lewandowski, no al nivel del propio Lionel Messi. Qué suerte que lo pudimos ver. Si usted considera que fue justa la elección de Messi, disfrútelo. Perfecto. Si considera que fue injusta, simplemente analice lo que comento y agradezca que por lo menos lo pudo ver. Porque usted seguramente, como yo y como muchos, a Pelé no lo pudimos ver. Y bueno, es lindo poder ver estas figuras, porque pasarán los años y nunca las olvidaremos. Bien por Messi, merecía este nuevo Balón de Oro. Felicidades. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero hablar un poquito de la Liga Española. Y casualmente en este arranque de Liga Española quiero relacionar un poco el tema Balón de Oro. Ayer casualmente les prometí un poquito un balance de lo que ha sido esta Liga Española tras 15 fechas disputadas. 15 fechas con unos cuantos equipos que tienen 14 partidos, que tienen un partido pendiente. Entre ellos Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla, Barcelona, el Atlético Bilbao, Villarreal, Alavés, Granada. Todos tienen un partido menos. Pero antes de comenzar en la Liga, escucho en un programa en Argentina, pusieron reacciones de técnicos de la Liga Española en referencia al Balón de Oro. Y hablaba Carleto Ancelotti, le preguntaron si era justo que lo había ganado Messi o si era justo que Benzema terminara cuarto. Le preguntaban a Marcelino García Toral qué opinaba de la obtención de Messi. Algún técnico más, aparecía Manuel Pellegrini, el propio Lopetegui, el técnico del Sevilla. Y cómo cuando uno escucha a estos técnicos, la mayoría no tienen personalidad y no se animan a declarar. La mayoría no declaran. Y cuando uno lo analiza, ¿qué mejor que un director técnico para que nos dé una clase de análisis? Está el aficionado que analiza con el corazón, no con la cabeza. La mayoría con el corazón. Acá yo les enseño a la gente a analizar con la cabeza y no con el corazón. Entonces analizan con el corazón.
Hay periodistas que también están muy contaminados por nacionalidades, entonces analizan también pensando en qué les conviene o algunos para hacer ruido. El jugador no se la juega mucho porque trata siempre de no perjudicar a su compañero. Sí, a su compañero. Si es del Real Madrid, bueno, lo tendría que haber ganado Benzema. Si es del Bayern Múnich, lo tendría que haber ganado Lewandowski. Bueno, y es lógico, es el compañero, tiene que verlo todos los días. Pero el técnico, y más el técnico de estos equipos, donde no hay figuras involucradas, la mayoría no dicen nada. No tienen valor, no tienen personalidad. Digo, si no tienen personalidad para enfrentar un medio y decirle, el Balón de Oro lo merecía este jugador, o lo ganó bien Messi o no lo ganó bien. Si no lo dice un técnico, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir? ¿Un directivo que de fútbol sabe la cuarta parte o menos de lo que sabe el técnico? ¿Que no sabe analizar rivales? ¿Quién lo va a decir? Para eso está el director técnico. Y le preguntan, por ejemplo, a Marcelino García Toral, y él dijo, estoy más pensando en el Bilbao, próximo partido. Sí, está bien, está pensando en el próximo partido. Pues se la juegue. Y no dijo nada. Ancelotti sí declaró, fue muy confuso lo que declaró, pero algo dijo. Pellegrini se la jugó, me pareció bien, el técnico del Betis. Dijo, todo premio que gane Messi es merecido. Todo premio que gane Messi es merecido. Está en una frase donde sintetiza que Messi, con lo que nos da, partido tras partido, año tras año, con su talento, sus condiciones, que algunos están tan acostumbrados que la ven como algo normal, pero quisiera que otro futbolista haga lo que hace Messi. Y dice, está bien, pero acá el que me llamó la atención, y lo relaciono con la misma situación de la Liga Española, Julen Lopetegui. Le preguntan a Lopetegui, ¿qué opina sobre este tema del Balón de Oro? ¿Es justo que lo haya ganado Messi? Ah, no sabía que lo había ganado Messi. No sabía. ¿Cómo no sabía? ¿Dónde vive Lopetegui? ¿Dentro de un tarro de mayonesa? ¿Dónde vive Julen Lopetegui que no sabía en el día de hoy que ayer Messi ganó el Balón de Oro? Hoy cuando uno tiene un teléfono y le llega información por todos lados. ¿Dónde vive Lopetegui? Que no lo sabía. Pero lo peor del caso, vamos a asumir que no lo sabía. Entonces le preguntan, bueno, lo ganó Messi. Segundo salió Lewandowski, tercero salió Jorginho. ¿Qué opina? No puedo opinar porque no sabía. O sea, qué poca personalidad. Eso sí que son pechos fríos. Qué poco carácter que tiene Lopetegui. Qué poco. Poco factor H de decir, señores, lo ganó este, es el mejor, o no es el mejor, o me hubiese gustado que lo ganara este, o lo ganó por X motivo, ya está. No. La cuestión es no decir nada fuera de lugar. Es no jugársela. Y así es como yo analizo muchas veces a los técnicos en referencias a los equipos. Un técnico que no se la juega en una conferencia de prensa porque no tiene huevos para decir sí, Messi es el mejor, o fulano es el mejor, o lo mereció Lewandowski, o lo que quiera decir él, su opinión, que no da opinión, tampoco se la juega en un vestuario con los jugadores. Y por eso Sevilla es lo que es. Un equipo competitivo que anda bien. Lopetegui es muy buen técnico, pero no llega al top. No llega a la calidad de un técnico diferente que marque época, de los ganadores. Porque no se terminan de identificar con una personalidad segura de sí mismo. Esto es así, esto es asá. A mí me gusta de esta manera, me gusta el blanco, me gusta el rojo, me gusta el azul, me gusta el amarillo. No, todo es tibio, todo es medio, todo es con temor. Temor. ¿Temor a qué? ¿Cuál es el miedo de decir, lo ganó el mejor, Messi, ya está, sí, se hizo justicia? ¿O no lo ganó el mejor, lo tendría que ganado fulano de tal, chao? ¿Cuál es el problema? El problema es el miedo. ¿A qué dirán? Entonces, después, cuando dirigen un equipo, pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Por eso en esta análisis de la Liga Española, este fin de semana vimos una victoria del Real Madrid contra el Sevilla 2-1, que era un partido clave. Porque fíjense que el Real Madrid quedó con 33, el Sevilla quedó con 28, 5 puntos. Debe ser la diferencia más amplia en puntos que le sacó en el campeonato. De haber perdido el Madrid, quedaba con 30. De haber ganado el Sevilla, quedaba con 31. Y Sevilla quedaba como único líder de la Liga Española. Cumplida 15 fechas, ya cerca de la mitad del campeonato, quedaba Sevilla como único líder. Pero arrugó. Como arruga su técnico en conferencia de prensa en el partido importante. Que no le cobraron un penal, que lo que sea. Está bien. Compramos la que usted quiera. Pero a la hora de la verdad, terminó perdiendo. pudo haber habido un error arbitral como pudo haber habido otros errores, como el error de Bono, que deriva en el gol de Benzema tras el rebote, el buen remate de Militao, Bono que va inseguro, que no asegura la pelota, quiere agarrarla, no la saca al tiro de esquina, era pelota para el tiro de esquina, y en eso de que la agarro pero se me escapa y pega en el palo y en el rebote aparece Benzema y pone un 1-1, cuando Sevilla había empezado bien, cuando con el 1-0 el gol de Rafa Mir de cabeza había logrado la apertura, cuando Lucas Ocampos había estrellado una pelota en el travesaño, y cuando Sevilla demostraba que le podía jugar un gran partido, pero enfrente a un equipo con mucha jerarquía, y con un técnico que no se conforma con empates, con un técnico que tiene mucho más personalidad como Carlo Ancelotti, y eso es lo que le transmitió al equipo. Y en la recta final, es que lo quería ganar con el 1-1, era el Madrid, no era el Sevilla, era el Madrid. Y por eso no fue casualidad que Vinicius se encaró, encontró la franja, encontró el espacio, siguió traspasando la pelota y metió un derechazo estupendo para un 2-1. Y Sevilla se llevó 3 puntos. Perdón, y Real Madrid se llevó 3 puntos. Y dejó al Sevilla con nada. Y saltó del primer puesto que podría haber tomado el Sevilla y que momentáneamente lo tomó, al cuarto. Al fin y al cabo colocó a cada cual en su lugar. Digo esto porque estos son los partidos que marcan la Liga. Estos son los partidos que es verdad que los puntos no se van a ganar o perder. Mejor dicho, la Liga no se va a ganar o se va a perder con estos puntos. Pero porque va a servir que se le gane al Celtic, se le gane al Alavés, y se le gane al Elche, se le gane al Cádiz, se le gane al Getafe. Y con cualquiera de estos equipos se pueden perder puntos. Pero el tema es que en estos partidos, cuando un equipo gana confianza y un Sevilla, jugando en el Santiago Bernabéu, si gana, se le empieza a creer, cree en sí mismo, confía, dice, podemos competir, le ganamos al Madrid en su casa, tenemos con qué. Pero después tiene que ser regular en el resto de los partidos. Sevilla viene invirtiendo, viene haciendo las cosas bien, y Lopetegui, como digo, es un muy buen técnico, no es excelente, por eso compite. Pero a la hora de hablar de título no le va a alcanzar. A Sevilla no le va a alcanzar, porque tiene un técnico pecho frío, porque tiene un técnico que va a medias, que no se la juega. Y hay que jugársela en la vida. Hay momentos que hay que jugársela. Siempre especulando, siempre con esa especulación. Y los equipos son reflejo de lo que son los técnicos. No hay duda de eso. El equipo es reflejo del técnico. Si el técnico es atrevido, el equipo es atrevido. Si el técnico es un tipo muy detallista, hay un tipo que se esfuerza, y un tipo que trabaja mucho, el equipo trabaja mucho y se esfuerza. Si el técnico es un vago, el equipo es vago. Y digo vago en no correr para recuperar. Los equipos son un reflejo de los técnicos. Entonces, si el técnico es inteligente, el equipo es inteligente. El técnico tiene que hacer pensar al equipo. Entonces, Sevilla es lo que es. El Madrid ganó un gran partido. El Madrid, si hoy me apuran, es el candidato a ganar esta liga. Una liga que veo que es de a dos. Y hace tiempo que uno pensó que era de a dos. Después apareció la Real Sociedad, apareció Sevilla, Betis, hasta Rayo Vallecano se metió arriba. Pero de a poco se van acomodando las fichas. En el camino se acomodan los melones. Decía una frase, en el camión cuando se ponían los melones, las frutas. Y después, con el correr de las millas, de los kilómetros que uno va transitando, se comienzan a acomodar cada cual en su lugar y se empieza a hacer un espacio entre uno y otro. Bueno, esto es igual. La liga se va acomodando. Y el Real Madrid es líder. Es líder, el mejor equipo de España hasta ahora, sí es el mejor equipo. Porque después del Madrid, que ha mejorado defensivamente, que tiene peso en ataque, mucho peso en ataque, con un Benzema notable, con un Vinicius que acompaña, todavía le falta, no es un equipo hoy candidato en una Champions, pero sí por lo menos candidato en una Liga, que le viene muy bien ganar la Liga, le viene muy bien, porque no le han sobrado las últimas ligas. Y la Champions va a ser muy difícil para un Real Madrid, por eso tiene que apostar a esta Liga sin descuidar Champions, claro está. Después vemos a un Atlético Madrid que por fin marcó 4 goles en un partido, por fin ganó con cierta tranquilidad, independientemente que tuvo que esperar el minuto 56 para que Lemar consiguiera la apertura. Y ganó 4-1 al Cádiz. Es verdad, le ganó un equipo que está en zona de descenso, pero para el Madrid, para el Atlético Madrid, cualquier victoria por goleada es importante, porque los antecedentes condenan a este Madrid, a este Atlético Madrid, que todos los partidos lo sufre, todos los partidos lo sufre. Juega contra los Osasuna como local y gana 1-0. 1-0. Sin sobrarle absolutamente nada. Nunca le sobra nada al conjunto colchonero. Nunca le sobra nada. Siempre es con lo justo. 1-0 a los Osasuna. Valencia iba ganando 3-1, empata 3-3. Levante le quita un empate de un 2-2. Siempre es lo mismo con este conjunto. Siempre comenté aquel partido que me tocó transmitir contra el Español. Partido, pero perdí 1-0. Al 79 Carrasco lo empata. Da 10 minutos el árbitro, 10 minutos. Y al 99, al 99, de los 10, al minuto 9, adicionado extra, consigue Lemar el gol del triunfo contra el Español para un 2-1. Es constante lo de este equipo del Cholo Simeone. Le cuesta marcar goles. Es un equipo que marca pocos y que a su vez en la liga de a poco se ha ido acomodando. Pero, sin embargo, hay que reconocer de Simeone que mantiene temporada tras temporada un equipo competitivo. El equipo es competitivo y está siempre arriba. Eso tiene mucho mérito el técnico, independientemente que tiene que mejorar en su zona de ataque. Hoy es el gran rival que tiene el Real Madrid. Es el equipo colchonero. El gran rival del Real Madrid es el Atlético Madrid, sin dudas. De ahí tiene que salir el campeón. La Real Sociedad jugó un partido clave el fin de semana contra el Real Madrid como local. Tiene que ganar para decir, puedo luchar por un título, puedo luchar por un campeonato. Pero sabemos que a la Real Sociedad, que empezó bien, que sorprendió en este arranque, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Y luego viene el Sevilla, que ya hablamos, el Betis, el Rayo Vallecano y después el Barcelona. Hablemos un poco de este Barcelona. Un Barcelona que hoy por hoy no se le puede pretender nada al Barcelona. No se puede exigir nada a este Barcelona. Barcelona tocó fondo, sí tocó fondo, deportivamente y económicamente. Trajo un técnico que me genera confianza, que me genera personalidad, que me genera una sensación de saber lo que quiere, que es Xavi. Y si el técnico sabe lo que quiere, se lo transmite con mucha claridad a los jugadores. Uno tiene que tener muy claro lo que quiere y segundo paso es saber transmitir lo que quiere. Y Xavi da esa sensación de saber transmitirlo. Si lo transmite con claridad, Barcelona va a ser un equipo competitivo y va a luchar Barcelona por puestos, por lo menos para intentar meterse en Champions. No le va a alcanzar para el título, hoy a 10 puntos del Real Madrid. No le va a alcanzar para el título, pero Barcelona se tiene que olvidar esta temporada de títulos. Con suerte una Copa del Rey. Y no creo que le alcance. Pero que se olvide de títulos. Barcelona que sepa por qué camino tiene que transitar para volver a ser lo que fue. Y no convertirse en un equipo que esté por debajo en los próximos 5 años del Real Madrid y del Atlético Madrid. No, tiene que volver a ser lo que fue. Hoy tiene menos plantel que los 2 equipos grandes de Madrid. Menos plantel, muchos juveniles. Los partidos no los cierra bien. Pero tampoco tiene hoy un equipo con jugadores de jerarquía. Al apostar a Nico, al apostar a Gavi, a apostar a tantos juveniles. Tiene que formarse como equipo. Lo importante es que haya una cabeza y haya un técnico que sepa guiarlos. Y el técnico está. No es el perdido Ronald Koeman. No es el tibio Valverde. No, es un Xavi con personalidad, con carácter. Transmite eso. Esa es la sensación que deja. Por lo tanto, con Barcelona habrá que tener paciencia. No es que uno le exige una paciencia mayor a un Barcelona que a un Real Madrid. Que Barcelona tocó fondo. O sea, analicemos la realidad de Barcelona. Hoy cayó muy profundo, cayó muy abajo, perdió espacio, o tiene que recuperarse. Y esa recuperación se hace con trabajo. Y una recuperación en lo económico y en lo deportivo. ¿Por qué en lo económico? Porque para poder mejorar como equipo tiene que tener mejores futbolistas. Y para tener mejores futbolistas tiene que tener dinero. Para tener dinero tendrá que hacer las cosas bien. Comprar bien, vender bien y llegar a torneos importantes. O sea, es difícil lo de Barcelona, por eso que tocó fondo, fue una crisis. Hoy tendrá que recuperarse de a poco, con lentitud, paso a paso, torneo tras torneo, para volver a los primeros lugares. Hoy está lejos de dichas posiciones. 15 fechas de una liga española donde todo apunta que la Vuelta Olímpica va a ser en Madrid. Falta mucho todavía para la definición, después habrá que ver si en el Santiago Bernabéu o en el Wanda Metropolitano. Pero pareciera que de dicha ciudad no va a salir. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Para que nadie convierta a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, tengo unas cuantas noticias aquí que quiero comentar ligadas a la Liga MX. Primero el tema de Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos ayer se informó, ayer lunes, que queda fuera del Galaxy. No continúa en el Galaxy de Los Ángeles. Lo cual es una salida que llama la atención. No hizo una diferencia espectacular Jonathan, hay que decirlo. No llegó al nivel de su hermano, que la verdad que terminó fracasando. Jonathan no fue un fracaso, pero a sus 31 años ya siente el Galaxy que no le aporta futbolísticamente lo que le tiene que aportar por lo que se gana, por lo que está ganando, por lo que está recibiendo. Por eso queda fuera del conjunto angelino. Ojalá que Jonathan consiga equipo, ojalá que Jonathan rápido se reubique. Digo, y no pase como con su hermano. Su hermano está sin jugar, no consiguió equipo, salió del América. Por lo tanto, es una incógnita el futuro de Gio. Giovanni Dos Santos, hoy por hoy, hace 6 meses que no juega al fútbol. Y volver al fútbol se hace complicado cuando hay un parate tan largo. Porque el futbolista a esa edad tarda mucho en recuperar su ritmo, en recuperar su estado físico. Sí, entrena, pero no al nivel que se entrena en el máximo rendimiento, en el máximo circuito, en las grandes ligas, lo que llamamos la alta competencia. Se entrena de otra manera, sí, salgo, corro, bla. Entonces es difícil, es complicado para un futbolista de la edad de Gio quedar parado tanto tiempo. Y si Jonathan va por el mismo camino, va a ser perjudicial, porque ya empiezan a cerrar sus carreras. Y dos futbolistas que se esperaba muchísimo, que México esperaba muchísimo. Recuerdo muchas veces la generación dorada, que recuerdo que lo discutí, digo, esta generación no me pareció una generación dorada. Sí había buenos futbolistas, pero todavía sin consolidarse, porque estaba Carlos Vela, estaba Chicharito y otros grandes jugadores que México sacó, pero no al punto de consolidarse para llevarlo a esa generación dorada. Todos, al fin y al cabo, de una manera u otra, quedaron con deudas. Dejaron deudas, porque lo Jonathan esperábamos mucho más. De Gio, por supuesto, ni hablar. Bueno, hoy queda libre, queda fuera del Galaxy. De repente algún equipo de la MLS lo termina contratando. Acá hay un inconveniente, que es el económico. Son jugadores que ganan una muy buena cifra de dinero y de repente vienen equipos que lo quieren, pero le pagan menos. Y el futbolista dice, no, yo por esto no juego. Que no se equivoquen. Porque si no van a jugar porque le están ofreciendo, no juegan. Y si no juegan, ya hablamos de las consecuencias de no estar jugando al fútbol. Fíjense Marco Fabián también, otro que está cerca del retiro. No tiene equipo. Ahora, ¿habrá más de un equipo que lo quiere? Seguramente. ¿Por qué no levanta la mano Chivas? Ahí me preguntó. Y va por Jonathan Dos Santos. Claro, pagando mucho menos de lo que puede pretender Jonathan. Pero un equipo mediático, un equipo que necesita un hombre de experiencia como Jonathan, le vendría muy bien como volante central, al lado de un volante central. Tendría que moverse Chivas en este tipo de jugadores. Si algo necesita Chivas es jóvenes que sean arropados por jugadores de experiencia. Y Jonathan tiene muchísima experiencia y le puede servir al rebaño sagrado. Pero bueno, Chivas a veces está en otra actitud de no querer gastar. Pero son posibilidades. ¿Por qué? Porque el jugador llega gratis. Llega gratis, no hay que pagar un centavo. Claro, hay que pagar el sueldo, por supuesto, pero no hay que pagar los 5, 6, 10, 15 millones que cuesta una carta. Vamos a ver, seguramente Chivas no se va a mover. pero más de una oferta va a recibir Jonathan, no tengo dudas. Más de una oferta va a recibir. Habrá que ver si le interesa y si la termina concretando. Hablando de Chivas, se habla de un posible intercambio de Sebastián Córdoba por Antuna. Antuna pasaría a jugar al América y el propio Córdoba pasaría a jugar al conjunto de Chivas. Un cambio que desde el vamos, ya en la previa, digo, es para Chivas beneficioso. ¿Por qué es beneficioso para Chivas? Porque uno ve en un jugador como Uriel Antuna un techo futbolístico. ¿Tiene cuántos? 24 años. Sí, Antuna tiene 24 años. Puede que crezca, puede que dé algún paso. Estoy buscando la... Sebastián Córdoba también tiene 24 años. Ambos tienen la misma edad, 24 años. Puede que crezca futbolísticamente Antuna, pero Antuna tuvo continuidad en Chivas. Tuvo continuidad. Y en Chivas llega a su techo. Es veloz, es rápido, pero no tiene gol. No termina bien las jugadas. Han pasado diferentes técnicos y no han podido pulir, trabajar ese aspecto de Uriel Antuna. Córdoba no fue un titular indiscutido. Córdoba no tiene continuidad en el América. Por diferentes razones juega, pero no juega la cantidad de minutos que podría jugar. Un hombre que aparte le ocupa diferentes posiciones en el campo de juego. Porque puede jugar como media punta, puede jugar como segundo delantero, puede jugar como un interior por derecha, un interior por izquierda. Es zurdo, donde en el fútbol no abundan los zurdos. Entonces le daría una serie de variantes al rebaño sagrado que no tiene un plantel espectacular. Por lo tanto, sería para Chivas un mejor negocio poder contratar un futbolista como Sebastián Córdoba. Por ahora, supuestamente, por lo que uno escucha, el interés pasa por Chivas. Chivas es quien se está moviendo tratando de poder hacer esta transferencia. Quien se está moviendo tratando de poder hacer este cambio. Chivas no cuenta con dinero, cuenta con una economía que no es la mejor y por eso apuesta a esta situación de cambiar jugadores. Te doy uno cambiando por otro. Sale este y entra el otro. Y de esa manera no tener que invertir mucho dinero. Estaba viendo por acá, Antuna jugó este campeonato 862 minutos. Córdoba jugó 819 minutos. Hasta números similares tiene. Hasta números similares. Ahora, 9 partidos como titular, 0 goles. 0 goles. Jugó 14 partidos, de los cuales 9 encuentros fue titular Carlos Uriel Antuna. Sin embargo, no hizo un solo gol en el campeonato. Por eso que la realidad que Antuna no es un goleador. Y solo para desequilibrar un extremo por la banda, tiene que llegar al gol. Tiene obligación de llegar al gol. Y es algo que no ha podido. Córdoba hizo 3 goles. Fue 9 partidos como titular de los 13 juegos disputados. Pero no tiene más gol el jugador del América. Y siempre da una sensación que no jugó porque compite mucho más por un puesto. Aparte, Antuna siempre lo han puesto en la misma posición, extremo por derecha. Y puede jugar por izquierda. Pero a Córdoba lo ponen de interior, lo ponen segundo delantero. Y eso de derrotar posiciones, lo lleva a que no se consolida en ningún lado. Una transferencia que vamos a ver si se da, pero Chivas quedaría muy bien parado en caso que se vaya a concretar este mano a mano de Córdoba por Antuna. Claro, en otras épocas esto era imposible. Era imposible que se vaya a dar una transferencia de esta manera. Digo, entre América y Chivas así, tan abierto. Echaron a Cristante de Toluca. Cristante se va del conjunto choricero. Decepcionó. Se esperaba más. Perdió contra Pumas en el repechaje. Los últimos partidos fueron desastrosos. Le ganó la América 3-1. Le ganó América 3-1, que dio el batacazo en el campeonato. Y después derrotas y empates. Perdió con Monterrey 2-0, con San Luis 2-1. Empató con Querétaro, pierde con Chivas. Empata con Necaxa, con Santos y con León. Pierde con Puebla y pierde con Pumas. 5 derrotas y 4 empates en los últimos 9 partidos. O sea, 9 partidos y no ganó ninguno. Los últimos 9 partidos de Cristante no ganó un solo encuentro. Solo derrotas y empates. Por supuesto, eso lo condenaron a que la gente dijo te doy trabajo, te doy continuidad, no te saco, terminás el campeonato, pero no terminó nunca de dar el paso. Habían tenido aquel gran partido contra América cuando le quitó el invicto Y se cayó. Muy irregular el equipo de Cristante, demasiado irregular, y bueno, queda fuera de la institución. Ahora, uno que me llamó la atención, que quedó fuera, y la imagen que deja es buena, fue Guillermo Almada como técnico de Santos. Supuestamente hay una cuestión del proyecto, que no van de la mano lo que pretende la directiva y lo que pretende el propio Almada. Santos fue protagonista, terminó quinto en el campeonato, ganó su encuentro repechaje ante San Luis, se metió entre los mejores 8, y cuando está entre los mejores 8 equipos del campeonato, consigue hacerle un gran partido a Tigres, le gana la ida, y en la revancha pierde sobre la hora con aquel gol de Carlos Salcedo el último domingo, faltando 8 minutos para que termine el encuentro. Dejó una sensación buena de un equipo que no cuenta con un plantel espectacular, y Santos compite, lo cual me llama mucho la atención. Solo interpreto que en la salida de Guillermo Almada, se habla de Caixinha como posible reemplazante, está vinculado con una posibilidad que llegue a la selección uruguaya de fútbol. No veo a Gallardo dirigiendo Uruguay. Y Guillermo Almada es uno de los candidatos para llegar a la selección celeste. Uno de los candidatos. Por eso puede que esta salida la haya pedido el propio Almada para de esa manera poder acercarse a la selección de su país. Claro, cuando está sin trabajo, mucho más fácil asumir la rienda de la selección. Y no tengo dudas que Almada en Ecuador, donde ya dirigió, en Uruguay o en México, le van a sobrar ofertas. Pero bueno, vamos con algunos mensajes. Después de estas novedades que quería comentar de la Liga MX. A ver, nos escribe Francisco, dice: profe, en Tunín no está el programa del viernes. Hoy lunes escuché que dijo que ese podcast, pero no apareció. Bueno, no, yo no manejo ese tema, Francisco Castellanos. Lo lamento. El jueves no hubo programa. Usted quizás se equivoca. El jueves no hubo programa porque fue Thanksgiving. Pero el viernes sí hubo programa, capaz que ahí está en la confusión con usted. Pero bueno, Manuel Gómez, felicidades, profe, por el campeonato que ganó River. Enhorabuena, gracias, le agradezco, muy amable. ¿Por qué se refieren a River Plate como millonarios? Bendiciones. Bueno, porque hace mucho tiempo atrás, Manuel, yo no había nacido, River era el equipo que más plata tenía. Y contrató cantidad de figuras. Vendió algún jugador y con eso hizo, no sé si fue Bernabé Ferreira que lo vendió, hizo mucho dinero y con ese dinero trajo unos cuantos jugadores. Era el que mejor contrataba, el que mejor plata tenía, el que mejor se administraba. Hasta parte de ese dinero la invirtió también en la construcción de parte del estadio, una de las plateas del estadio. Por eso se llamó millonario, por eso le decía el millonario, por esa razón. Después la economía, bueno, ha ido cambiando. Hoy no es el equipo que mejor economía tiene en Argentina, se lo voy a decir, mucho menos en el mundo. A ver, hoy me ve, manda una foto, Lewandowski y Messi, y pone 53 partidos de Lewandowski, 57 de Messi, 63 goles para Lewandowski, 41 goles para Messi, 10 asistencias para Lewandowski, 15 asistencias para Messi, aquí dice 1.19 goles por partido. 1.19 goles por partido, 0.71 goles por partido Messi. 51% de goles por su equipo, 47% de goles por su equipo Messi. Y después dice títulos, Bundesliga, Supercopa Alemana, Mundial de Clubes y Bota de Oro. Y Messi, Copa América y Copa del Rey. Dentro de esta foto no me mandan más nada, nuestro amigo, solo la foto, no su comentario. Igual ya lo expliqué. ¿Tiene mejores números Lewandowski? Sí, pero es más jugador Messi. Y para estos números de goles, está la Bota de Oro, que usted lo menciona por acá. La Bota de Oro la ganó el propio Lewandowski. No pone, por ejemplo, que el Pichichi lo ganó Messi, eso usted no lo pone. Pero queda claro, no es el premio al que hizo más goles. Si hay otro premio para el que hizo más goles, entendamos esto, ¿eh? La Bota de Oro es el futbolista que hizo más goles, ya está. Entonces, ¿qué entregamos nuevamente? ¿La Bota de Oro el que hizo más goles? Para eso está la Bota de Oro. Entonces, ¿entregamos el Balón de Oro el que hizo más goles? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Hacemos dos premios iguales? Sería incongruente, ¿eh? Sería muy incongruente. Abrazo, gracias. Le agradezco. Luis Hernández, pues ya sin dinero, ¿qué más se le puede pedir? En referencia a la América. La América se le tiene que pedir más. Se le tiene que pedir más a la América, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a duda. Abel Santiago,
Buenos días, Hernán. Felicitaciones por River campeón. Tarde, pero seguro. Por otro lado, lo de CR7 tratando de llamar la atención el mero día que Messi ganó su séptimo Balón de Oro. Es uso y costumbre, pues sabe que cualquier cosa que diga tendrá impacto mediático y le roba reflectores a Messi. Igual Messi es mejor porque prioriza el colectivo y eso lo hace grande, es así y punto. Sí, lo de Cristiano no puede con su ego. Cristiano es un fenómeno, pero en ese sentido no lo controla, lo supera el momento. Y una situación, un momento como este, cuando se entrega Balón de Oro, saca Instagram, producto de la bronca que tenía, todo un comunicado, una opinión acerca del tema Balón de Oro, como que no le importa. No le importa cuando no lo gana, le importa cuando lo gana. Pero bueno, es Cristiano Ronaldo, así es Cristiano Ronaldo, así lo sufre Cristiano Ronaldo. Lo mismo que hizo cuando Real Madrid ganó la Champions y Gareth Bale figura, que se marcó aquellos dos goles, golazos, y sale el propio Cristiano a decir, me voy del Madrid. Fue mi último partido. No era el momento para decirlo. Era el momento de festejo y de título. Pero acaparó la atención con su comentario. Elmo Fuentes, buenos días, Hernán. Andaba de vacaciones estas últimas semanas y me estoy poniendo al día en sus podcasts. Tengo muchas preguntas, pero seré breve. Recuerdo hace un par de meses le pregunté si en caso de que Messi ganara el Balón de Oro, ¿a qué equipo se le daba el crédito? ¿Al Barcelona o al PSG? Y no me respondió. Al parecer, esa semana se fue de vacaciones. Me encantaría saber su respuesta. Recordemos que Messi ganó la Copa América siendo agente libre y fue pichichi jugando con el Barça. Pero ¿por qué en la gala, aparte de la selección argentina, resaltaba el PSG? ¿Será porque es donde juega ahora? Hasta la Torre Eiffel le mostraron. Eso sí, me hizo rarísimo. Mi otra pregunta es, ¿quiénes votan por el Balón de Oro y cuál es el criterio? Muchas gracias, maestro. Gracias, Elmo. Le faltó poner es así, punto. Ah, porque esto, cada mensaje que ustedes tienen que enviar, hay que terminarlo con es así y punto. Pero bueno, a ver, le explico. Primero, esto cuenta, y lo decía al comienzo, seguramente usted ya lo escuchó, la temporada 2020-2021, que concluyó en julio con la culminación de la Copa América, de la Eurocopa y los torneos de selección. Ahí terminó, punto. Segundo, ¿por qué apareció la Torre Eiffel y por qué apareció un poco París o alguna imagen o lo que usted hace referencia? Bueno, por una cuestión lógica de identificar a Messi con su actual equipo, no identificarlo con el Barcelona. Ahora, no cuenta nada de lo que hizo con el PSG, absolutamente nada. Acá cuenta solamente lo que hizo con el Barcelona y no lo que hizo con el PSG. ¿Quiénes votan? Votan técnicos de selecciones, capitanes de las selecciones, periodistas, donde yo no voto, y de la empresa no sé quién vota, por ahí alguno votará. Esos son los que votan, capitanes de selecciones, técnicos de selecciones en el mundo, y votan también los periodistas. Y cada voto, que se votan tres futbolistas, el 1, 2 y el 3, desde ahí, 1, 2 y 3, se saca un puntaje donde después se van acumulando puntos. Tras el que es el 1, el que es el 2 y el que es el 3, creo que son 5 puntos, 3 puntos y 1 punto, creo que es así. Entonces después se va sumando, si primero es Messi, segundo Lewandowski, tercero es Jorginho, bueno, 5 puntos para Messi, 3 para Lewandowski, 1 para Jorginho. Viene otro técnico y pone, primero Cristiano, segundo Messi, tercero Lewandowski, bueno, 5 puntos para Cristiano, 3 para Messi, se suman a los 5 que ya tenía y así se va acumulando los puntos. Edison Granda, saludos maestro Pereira, me gustaría escuchar sus opiniones sobre el Balón de Oro. En lo personal ganó mi favorito Leo Messi. Creo que no hay nadie que se le acerque por más que haya o no haya ganado títulos. Hable de la final de la Copa Libertadores, por favor. Y finalmente quería decirle que los que escuchamos su podcast, en lo general, somos gente que odiamos ese periodismo resultadista, que opina con la camiseta puesta o que viene con el periodismo del lunes. No queremos a Del Valle ni a Dionisio, por favor. Es así y punto. A ver, Edison Granda, le agradezco por su mensaje, muy amable. Que una cosa es periodismo resultadista y otra cosa es periodismo amarillista. Son cosas diferentes. El resultadista está identificado con conseguir resultados, que al fin y al cabo es lo más importante en el fútbol. Mejor dicho, una cosa es resultadista, otra cosa es opinar con la camiseta. Una cosa es la camiseta puesta, que algunos se ponen la camiseta para opinar, otra cosa es el resultadismo. Ahora, ni José ni Dionisio son de ponerse la camiseta.
Pero bueno, en algunos casos. Pero bueno, como digo siempre, para gusto los colores, y ya no voy a entrar más en ese análisis, en esa disyuntiva acá. Acá ya es una decisión de la empresa y ya está. Lo de Palmeiras, muy bueno en Copa Libertadores. Lo de Abel Ferreira, realmente estupendo. Ya en minuto 5 ganaba por 1-0 con el gol de Veiga, con la anotación, con la apertura Rafael Veiga. Un equipo compacto, un equipo que defiende bien, que sale rápido en transiciones, que lo tiene bien trabajado Abel Ferreira. El partido fue muy parejo. El equipo Renato Portaluppi logra empatar con justicia con el gol de Gabriel. Como siempre, Gabigol relacionado con los goles, en punta. Jorge Andarrascaeta, un volante ofensivo que lo acompañaba bien. Everson Ribeiro, el propio Bruno Henrique. El partido fue peleado, fue luchado. De repente más luchado que jugado. Son dos equipos que se conocen muy bien, que se conocen a través de lo que es el Brasileirão, definiciones importantes en todos los torneos. O sea, ya es un clásico de un equipo de Río de Janeiro contra un equipo de Sao Paulo. Por lo tanto, se espera un partido así. Cuando se conoce mucho, pasan estas circunstancias de que los encuentros son a veces demasiado peleados y luchados. Y después llegó el gol de la anotación, el de Deverson, ya sobre el final, a los 5 del alargue. Flamengo intentó, defendió bien. Ferreira es un técnico que defiende bien, que a veces le cuesta proponer en los partidos, a veces propone haciéndole daño a los rivales, más que una propuesta de posesión de pelota. Pero bueno, hay que darle mérito a un equipo que vuelva a ganar Copa Libertadores, una Libertadores que es difícil, que es complicada, que los brasileños tienen una ventaja, que cuenta con una economía superior al resto de América, sumado a que de por sí Brasil es el país de Sudamérica más fuerte a la hora de tener talento individual. Le compite Argentina, le compite en menor medida Uruguay o Colombia, pero Brasil siempre ha sido el más fuerte, y lo es. Por lo tanto, es muy complicado para el fútbol, para el resto de Sudamérica, competirle al fútbol de Brasil. Vamos a ver qué pasa esta próxima Copa Libertadores, que aparte se dan el lujo de traer jugadores de Europa y jugadores top, jugadores de selección. No sé, Mauricio Isla, que está en Flamengo, hablaba de Arrascaeta, Everton Ribeiro. O sea, tiene un plantel espectacular el conjunto de Flamengo. Y bueno, lo gana el conjunto de Palmeiras, que tiene una deuda pendiente, el Mundial de Clubes, por la pobre actuación el torneo pasado. Ahora tendrá revancha muy posiblemente contra Monterrey, si Monterrey se mete en las semifinales, para enfrentar al Chelsea en una hipotética final en el torneo. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, Palmeiras marcando época en Sudamérica al ganar esta nueva Copa Libertadores de América. Señores, mañana es miércoles, mañana los espero, mañana estaré aquí para poder llevarles a ustedes una nueva edición de Es Así y Punto. Hasta mañana.